Bienvenidos a una nueva ronda informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es jueves 20 de febrero, 5 de la tarde en París. En los controles técnicos nos acompaña Charlie Amadou. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
México responde a la decisión de Estados Unidos de calificar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas. La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que no tolerará la invasión de su soberanía por parte de Estados Unidos. Israel califica a Hamas de monstruos, así lo dijo el primer ministro Benjamín Netanyahu después de que el grupo islamista mostró los ataúdes de 4 rehenes en un escenario antes de devolverlos a Israel. Se encontraban allí los restos de 2 niños secuestrados. Luis Rubiales, el expresidente de la Federación Española de Fútbol, apelará a la decisión de la Audiencia Nacional. Él había sido condenado más temprano a pagar más de 10.000 euros por el beso forzado que le dio a la jugadora Jenny Hermoso en el Mundial 2023. Ucrania debe bajar el tono de sus críticas a Donald Trump, así advirtió Mike Waltz, consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, horas antes de una reunión prevista en Kiev entre Zelensky y el enviado especial estadounidense Keith Kellogg. En este mes, al frente de la Casa Blanca, que cumple este jueves Donald Trump, la política exterior del país ha dado un giro respecto a Rusia, pero no solo eso, otros cambios se han operado a nivel mundial con el regreso de Trump al poder, así lo explica Juan Tovar Ruiz, experto en relaciones internacionales de la Universidad de Burgos, entrevistado por Paola Ariza.
El sistema internacional yo sí que creo que ha cambiado, pero no necesariamente por esto, sino por los cambios en la distribución de poder y otro tipo de cosas que hacen que ahora países como China, etcétera, pues tengan un papel diferenciado. Pero lo que sí que parece cierto es que toda la cuestión de la política de las grandes potencias está otra vez de regreso. Yo creo que es una tendencia estructural más que este elemento puntual. Lo que sí que es cierto también es que en los países europeos hay una cierta inquietud porque han desarrollado al final una política durante estos últimos años muy tendente al apoyo a Ucrania, intentando no mostrar las grietas que realmente seguían existiendo, porque bueno, las sanciones no han sido tan eficaces como se esperaba. No todos los países han tenido la misma posición y tienen la misma relación con la administración de Trump, por ejemplo, con Hungría o con Italia. Pero bueno, yo antes de dar por quebrado, por plantear apocalipsis, creo que es mejor ir viendo cuáles son los acontecimientos.
Seguimos hablando de Donald Trump porque México respondió a la decisión de Trump de denominar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Así lo anunció la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. Ella también alertó que la decisión de Trump no podía servir de excusa para una posible injerencia de Estados Unidos sobre México. Escuchemos.
Lo que queremos dejar claro frente a esta designación es que nosotros no negociamos la soberanía. Esta no puede ser una oportunidad por parte de Estados Unidos para invadir nuestra soberanía.
Y es que la decisión de Trump hace temer una posible avanzada militar estadounidense en territorio mexicano, justificando la guerra contra el terrorismo como lo hizo George Bush en 2001 contra Afganistán. En ese sentido, Sheinbaum presentará al Congreso una reforma constitucional para blindar al país frente a posibles acciones que sean lesivas a la soberanía de la nación por tierra, agua, mar o espacio aéreo. La ONU denuncia la abominable puesta en escena de Hamas en entrega de restos de rehenes a Israel. En el mismo sentido, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que su país está enfurecido con los monstruos de Hamas después de que el movimiento islamista expuso los ataúdes con los restos de 4 rehenes antes de su entrega este jueves. Escuchemos.
Nuestros corazones están quebrantados, pero nuestro espíritu no. Y con este espíritu recuperaremos a todos nuestros rehenes, destruiremos a los asesinos, eliminaremos a Hamás y juntos, con la ayuda de Dios, aseguraremos nuestro futuro.
Entre los cuerpos se encontraban los de 2 niños israelo-argentinos que tenían solo 9 meses y 4 años al momento del secuestro. Con la entrega de estos cuerpos y la posterior liberación de otros 6 rehenes con vida el sábado, se avanza hacia el final de la primera fase del acuerdo de tregua en Gaza previsto para el 1 de marzo. Sobre los avances en el cumplimiento del acuerdo, informa Asbel López.
La repatriación de los cuerpos es parte de la primera fase de la frágil tregua entre Israel y Hamas, iniciada el 19 de enero. Hasta ahora han sido liberados 19 rehenes israelíes a cambio de más de 1.100 presos palestinos. Ambas partes anunciaron un acuerdo para devolver 8 rehenes en 2 grupos esta semana y la siguiente, además de liberar a 6 cautivos vivos el sábado. En cuanto a la tregua, esta se ha mantenido pese a las acusaciones mutuas de violaciones. El gobierno israelí afirmó que esta semana comenzarán las negociaciones de la segunda fase, cuyo objetivo es el fin definitivo de la guerra. Un responsable de Hamás declaró que el movimiento está dispuesto a entregar a los rehenes restantes en un solo canje, aunque no precisó cuántos permanecen en su poder o bajo control de otros grupos. Hamás quiere demostrar de esta manera la seriedad y total disposición a avanzar en la resolución del conflicto, así como consolidar el alto el fuego y lograr una tregua sostenible. Un vocero de Hamás reiteró este miércoles su disposición a liberar a todos los rehenes que quedan en Gaza durante la segunda fase del acuerdo. Por su parte, un vocero israelí confirmó que en los próximos días comenzarán las conversaciones sobre la implementación de esta nueva etapa.
Tramo final en Alemania de cara a las elecciones legislativas del domingo, donde los conservadores llevan la delantera según los sondeos. Sin embargo, la tendencia hasta ahora es la incertidumbre, pues la Bundestag podría terminar muy fragmentada y con la sombra de una posible injerencia de potencias extranjeras en los comicios. Así lo revela un reciente estudio que sitúa a Rusia y Estados Unidos como fuentes principales de ese temor. Manu Terradillos.
9 de cada 10 votantes alemanes temen una injerencia extranjera en las próximas elecciones. Según un estudio de la agencia Bitkom, así se pronuncian el 90% de los encuestados, una importante subida frente al 65% de una encuesta similar realizada para los comicios de 2021. Este incremento tiene varios factores, según explica a RFI Sophie Vogt-Hohenlinde, directora de Asuntos Públicos de Bitkom.
Vemos una mayor preocupación y un aumento del número de alemanes preocupados por estas elecciones y una posible interferencia. Es una conjunción de 3 cosas. Tenemos más avisos y advertencias de las autoridades, pero también hay más intentos de manipulación y están más presentes en los medios. Igualmente hay una mayor concientización de la población. A ello se une un mayor uso de las redes sociales ahora, tanto para extender la desinformación como por parte de los propios partidos. Estas elecciones son más digitales que las anteriores. Descubrimos también que casi la mitad de los alemanes consideran los deepfakes como particularmente peligrosas en estas elecciones. Es importante ver que ciertos elementos de desinformación son vistos como algo especialmente preocupante.
En el estudio destaca que un 45% de los encuestados cree que Rusia es la principal fuente de los intentos de manipulación, seguida de manera sorpresiva de un tradicional aliado, Estados Unidos, con un 42%, un dato que coincide con las recientes intervenciones y declaraciones del millonario Elon Musk sobre la política nacional germana. Internet y sus redes sociales desempeñan un papel fundamental en la propagación de los contenidos empleados para manipular elecciones. También lo hacen las plataformas que se hacen pasar por medios de comunicación. ¿Cómo de preparado está el votante alemán para evitarlos?
Si comparas las competencias digitales en Europa, Alemania siempre está situada relativamente baja. Es un problema. Comparado con otros países, como sociedad, no tenemos suficientes competencias digitales ni de entendimiento de los medios para afrontar la desinformación. Los datos muestran que la concientización está creciendo, lo que es un primer paso, que la gente sepa que eso existe. No obstante, como sociedad, aún nos faltan las competencias necesarias de comprensión de los medios para poder combatir la desinformación. Empezando por los colegios hasta la gente anciana, porque todo el mundo puede estar sujeto de la desinformación. También es tarea de los políticos dar a la gente las herramientas y la educación necesarias para poder comprobar las cosas ellos mismos.
Era Sophie Vogt-Hohenlinde, directora de Asuntos Políticos de Bitkom, responsable del estudio.
Berlín también, en el ámbito internacional, ha convocado al embajador ruandés por violación del derecho internacional debido a la presencia de tropas ruandesas en el este de la República Democrática del Congo. La milicia del M23, apoyada por Ruanda, continúa su ofensiva en el este del país tras haber tomado ya las ciudades de Goma y de Bukavu. La situación allí es muy inestable, dice María Simón, responsable adjunta de las operaciones de Médicos Sin Fronteras para RDC.
La situación actual en República Democrática del Congo es bastante crítica por el recrudecimiento del conflicto que hemos visto desde finales de enero de este año. Este repunte de violencia ha creado, bueno, muchas necesidades humanitarias y ha habido enfrentamientos bastante importantes en ciudades como Goma. En Bukavu, que es donde Médicos Sin Fronteras tiene también equipos de coordinación para asegurar las actividades que tenemos en la provincia de Kivu del Sur, hemos visto que no se han producido grandes enfrentamientos armados en la ciudad, pero sí que ha habido saqueos y tiroteos generalizados, ¿no?, que han creado una situación de caos. Hoy la situación de Bukavu sigue siendo muy inestable y vemos que la ciudad está bastante vacía, sin tráfico, y que todavía la gente tiene miedo y se quedan en casa, o muchos de ellos han salido de la ciudad.
De regreso a Europa, el expresidente de la Federación Española de Fútbol, el polémico Luis Rubiales, apelará a la decisión de la Audiencia Nacional. Él había sido condenado más temprano al pago de una multa por el beso forzado que le dio a la jugadora Jenny Hermoso durante la celebración del Mundial 2023. Detalles desde Madrid con nuestro corresponsal Ray Sánchez.
La escena se vio en directo en todo el planeta. Ocurrió el 20 de agosto en Sydney, Australia. El equipo español acababa de ganar el Mundial de Fútbol Femenino y las campeonas desfilaban para recoger sus medallas ante las autoridades. Muchas de ellas fueron abrazadas con exagerada efusividad por el entonces presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, que en el palco había celebrado la victoria tocándose los genitales en presencia de la reina de España. Cuando la delantera española Jenny Hermoso se cruzó con Rubiales, este le propinó un beso en la boca agarrándola de la cabeza, un gesto que le acabó costando el puesto y que ahora queda acreditado por un juez como agresión sexual. La acción de dar un beso en la boca a una mujer tiene una clara connotación sexual, sentencia el magistrado, que atribuye plena credibilidad al testimonio de Jenny Hermoso y condena a Luis Rubiales a pagar algo más de 10.000 euros de multa, aunque lo absuelve del delito de presuntas coacciones a Jenny Hermoso en las horas posteriores al beso no consentido, como las que la jugadora había denunciado que sufrió en el vuelo de regreso a España. De este modo, Rubiales evita la cárcel porque la fiscalía pedía 2 años y medio de prisión, aunque el juez también le prohíbe acercarse a menos de 200 metros de la futbolista, así como a indemnizarla con 3.000 euros. Desde Madrid, para Radio Francia Internacional, informa Ray Sánchez.
Hablamos ahora del espacio del asteroide IR4, descubierto recientemente por los astrónomos. Los peligros se alejan, pues tiene ahora solo un 1.5% de probabilidades de chocar con la Tierra en 2032, una probabilidad revisada a la baja por la NASA tras un máximo histórico de 3.1%. Así que si se habían alarmado, ya pueden respirar tranquilos. Y con esta noticia ponemos punto final al informativo de Radio Francia Internacional. No olviden, pueden seguirnos siempre en rfimundo.com. Hasta la próxima.